Hola, yo soy Pau Galindo y esta es otra reseña de Un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más. La verdad es que quería sacar esta reseña mucho antes y como les había contado, si es que ya vieron el video anterior, estuve preparando y adelantando lecturas y haciendo todo lo posible por ponerme al corriente con el podcast porque lo tenía muy olvidado y es algo que me gusta mucho, me da mucha paz realizar. Y la razón por la que quería hacer esta reseña es porque se estrena la película. No. ¿Quién creen que viene a interrumpir? ¿Vieron ustedes el ataque? ¿Ya estás aquí? Saluda. No. Ya. Recuperados de la intromisión de Sabrina, también les tengo que contar que ya me siento un poquitito mejor de todos mis achaques y todas mis enfermedades. Y este video lo estoy grabando justo en el fin de semana en el que se estrenó la película del libro del que les voy a platicar el día de hoy. Y pues así las cosas. Obviamente esto va a salir tiempo después, lo que me tarde en editarlo, pero de todas maneras quería mi reseña de esto en el canal. Algo que les quiero puntualizar es que de este libro ya había platicado en el podcast en las primeras temporadas aún con mi querido Richard. Hicimos un episodio hablando de toda la saga de los libros de esta autora, que en total son 4. Por ahí yo creo que recién acababa de terminar el libro del que les voy a platicar el día de hoy, porque esta vez es una relectura, pero es un análisis específico nada más en honor a que se estrena la película. Pero si ustedes quieren, pueden ir a encontrar ese video por ahí. La neta no me acuerdo en qué temporada está, pero les platicamos de toda la saga de los Juegos del Hambre. Hoy en el podcast les voy a platicar de la precuela, la cual se estrenó en el año 2020 y en el 2023 acaba de estrenar su película. Y estoy hablando de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes de Susan Collins.
Susan Collins nació en Hartford, Connecticut el 10 de agosto de 1962. Estudió escritura dramática en la Universidad de Indiana y una maestría en escritura profesional en la Universidad Estatal de Nueva York. Comenzó su carrera como guionista de programas infantiles incluyendo Clarissa lo explica todo y Little Bear. Y publicó su primer libro en el género infantil en el año 2003 llamado Gregor de Overlander, el cual pertenece a la serie de libros Underland Chronicles. Alcanzó la fama internacional en 2008 tras publicar su primer libro de la exitosa saga Los Juegos del Hambre. Este libro recibió el premio California Young Reader Medal en 2011. Ella fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2010 y 2011 y se convirtió en la primera autora desde J.K. Rowling en tener simultáneamente 3 libros en el New York Times Bestseller List. Hoy, en el podcast, platicaremos de su última novela publicada que salió a la venta en el año 2020 y la cual es una precuela de su saga más famosa. En ella, regresamos a los años posteriores a los Días Oscuros, que es como se le conocen a la rebelión de los distritos contra el Capitolio. Este libro se titula en español Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Es la mañana de la cosecha que dará inicio a los décimos Juegos del Hambre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de 18 años, se prepara para su única oportunidad de alcanzar la gloria como mentor en los Juegos. La antes tan poderosa casa de Snow atraviesa tiempos difíciles y su destino depende de la pequeña posibilidad de que Coriolanus sea capaz de guiar su tributo a ganar. Las probabilidades están en su contra. Se le ha encomendado la humillante tarea de guiar al tributo femenino del Distrito 12, el más bajo de los distritos. Sus destinos ahora están completamente entrelazados y cada elección que haga Coriolanus podría conducirlos al triunfo o a la ruina.
Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy y ahorita que lo estaba mencionando me dio muchísima risa porque el nombre está larguísimo. Por cierto, el título original es The Hunger Games, The Ballad of the Songbirds and Snakes y se publica en 2020. Este libro tiene 586-87 páginas y está por Editorial Molino. El género sería ciencia ficción o distopía. En cuanto a los costos, cuando salió estaba tirándole a los 600 pesos mexicanos allá por el 2020. Ahorita ustedes ya lo encuentran en promedio entre 400-420 pesos mexicanos y lo encuentran en 119 pesos en Kindle. La verdad es que ya está un poquito más accesible. O también está todo el box set ya con todas las ediciones iguales. Algo que no me gusta es que yo en la de los Hunger Games tengo las ediciones que son como con unas tapas metalizadas que me encantan. Fueron las primeras ediciones conforme fueron saliendo porque yo compré los libros cuando salieron en su momento y pues este ya desentona. Pero ya sacaron un box set con todos los libros con la misma edición, entonces ya se ve cookie ahí en el librero. También les cuento que lo encuentran en audiolibro en algunas plataformas como Audible, lo encontré en YouTube y en algunas otras páginas del bajo mundo del internet. En Goodreads tiene una calificación de 3.88, yo le puse 3 estrellas, ahorita les cuento por qué, y está recomendado para unos quizás 13, 14 años en adelante, creo que lo pueden leer perfectamente, aunque comparado con la saga original, mi más honesta opinión es que este está un poquitito más aburrido, pero la saga original para mí es una joya, es un plus, es un must, es un por favor vayan y leanla. Les cuento que allá por aquellos ayeres, prepandemia, cuando yo me entero que iba a salir este libro, me emocioné muchísimo porque yo en la vida tengo 3 sagas favoritas. La primera, si el amor de mi vida, es Harry Potter, la segunda de ellas es Mundo Umbrío y la tercera de ellas es Los Juegos del Hambre. Entonces cuando me entero que iba a salir la precuela, no, bueno, yo grité emoción y yo dije quiero el libro. Luego voy viendo el precio y dije bueno, está bien, no lo quiero tanto, y justo se vienen los tiempos pandémicos. Este libro se publica en el 2020 y aparte, o sea, de que era el mundo un caos, la economía estaba del traste y yo dije no me puedo hacer del libro. Pasan como unos 2-3 meses de que se publica y me da la oportunidad de adquirirlo en digital, porque la edición en físico pues se me hacía muy caro, pero a mí me comían las ansias leerlo. Yo dije, es que yo necesito ese libro, yo por favor quiero saber de qué se trata. Yo sabía que era la historia como del presidente Snow, entonces yo pues sí o sí lo quería leer. Lo adquirí en digital en ese momento y les quiero confesar que la primera vez que lo leí no me gustó. Yo me decepcionó mucho comparado con la expectativa o el ranking en el que yo tengo los 3 libros de la saga original. Y ay, como que se me hacía aburrido, como que yo decía, es que este detalle sí me gustaron, pero todo lo demás no. Esta vez tuve la oportunidad de adquirirlo gracias a mi querido Richard. Richard por ahí estaba vendiendo algunos de los libros que él ya estaba sacando de su biblioteca. De hecho, este libro yo ni siquiera sabía que él lo tenía y ni siquiera se me hace un género que le guste tanto a Ricardo. Y él lo puso así de que, ah, lo ando vendiendo. Y yo así de que corrí y le dije, por favor, yo, véndemelo a mí. O sea, ¿neta lo estás vendiendo? No, que sí, yo, dámelo a mí. Entonces, gracias a Ricardo lo pude adquirir, a él se lo compré. Y yo dije, sí, o sea, viene la película, claro que lo voy a releer. Que, pues, es un señor libro con bigote, vean nomás la cantidad de páginas, son casi 600 páginas. Y esta vez que lo leí, me gustó más. Yo no sé si fue como ya pensando en que tengo que hacerlo para el podcast, porque ya no leo los libros de la misma manera. Esto es un paréntesis personal que les comparto. Antes yo pues leía los libros y a veces decía, ay, de este como que no me acuerdo, bueno, le sigo, y sigo leyendo la historia. Ahora si no me acuerdo, sí me regreso páginas y vuelvo a retomar la lectura, sobre todo porque tengo el mal o buen hábito de leer más de un libro al mismo tiempo, normalmente en distintos formatos. A veces lo más que leo al mismo tiempo son 4 libros diferentes, de diferentes géneros, y trato de tener libros en todos lados, o sea, de que un libro por la oficina, un libro en la casa de no sé quién, un libro en la bolsa, un libro al lado de la cama. Entonces, como que donde me agarre el libro, ahí lo empiezo a leer, ¿no? Y ahora ya tomo notas de todos los libros. Entonces, ya es de qué personaje. Momento importante. Resumen del capítulo. Ah, este capítulo trae nombres y a veces hasta saco la nota del celular y tomo exactamente el nombre como se apunta. Y eso ya lo hago por el podcast. También me permite retener muchísimo mejor mis lecturas porque ya me acuerdo fidedignamente de todos los datos. Y esta vez eso hice con Los Juegos del Hambre, lo que la primera vez no. Y yo me acuerdo perfecto estarlo leyendo en las noches de pandemia donde te querías así arrancar los ojos porque ya no sabías qué estaba pasando y pues ya no salías, entonces nada, estabas como en tu casa. Entonces yo me acuerdo de estarlo leyendo como acostada y como que siento que fue todo el mood lo que hizo que no lo disfrutara de la misma manera. En esta ocasión, leyéndolo con un aire diferente, en un momento de mi vida completamente diferente, esperando una película, de que, ay, es que viene otra película de Los Juegos del Hambre, no sé, como que fue todo eso que hizo que lo disfrutara muchísimo más, y el tomar notas me hizo que me diera cuenta de detalles que la primera vez no me había dado cuenta. O sea, yo les puedo decir, ah, sí, pues se trata de esto, sale una morra así, así, pero ahora ya tengo muchos más detalles que me permiten ver mucho más a fondo la historia, y por eso decidí hacer la reseña para compartirla con todos ustedes. Entonces, les quiero comentar que mi calificación no cambió, fue un 3 en su momento y fue un 3 el día de hoy, porque hubo momentos que se me hicieron aburridos, que yo decía, ya por favor, o sea, esto no me está llevando a ningún lado, o de 2 capítulos me daban un solo dato que yo en mi resumen personal consideraba relevante. Entonces, algo que a muchas personas les gusta, pero que a mí no me gusta, es que luego meten como mucho la onda de la música y las canciones, y siento yo que el final de la historia ahora sí lo disfruté, porque de cierta manera ya entendía, o sea, ¿sabes a dónde va esto? O sea, si ya leíste la saga original, sabes en qué acaba, sabes qué pasó con el protagonista. No con la morra, pero sí con el vato, entonces, pues no es como que tú digas, aunque el vato esté en peligro y le pasen cosas, dices, sabes que le fue bien al final del cuento. Entonces, ahora ya me pude fijar en muchos detalles que me permitieron disfrutarla, pero O sea, como que eso fue lo que rescaté. Sin embargo, 586 páginas se me hizo excesiva, considerando que es el libro más tocho de toda la saga. Los otros libros andan rodando las 300 páginas quizás. Entonces quizás, en mi opinión, estas 200 páginas que marcan la diferencia con las otras, con los otros libros de la saga, pues quizás en algunos casos sí es demasiado relleno. Otra cosa que les quiero platicar es que cuando yo supe que era una precuela, mi expectativa cuando lo leí la primera vez, y yo creo que a muchos de ustedes les pasó, o si únicamente se van a chutar la película, es que ustedes quieren saber, pues, de dónde fregados salieron los Juegos del Hambre, cómo se formaron, cómo llegamos a los Juegos número 74, que es donde inicia el libro 1 de la saga original, y pues donde va y participa Katniss. Entonces, tú quieres saber qué pasó con los distritos, por ejemplo, cómo fue la guerra, por qué cayeron los distritos, por qué el Capitolio se mantuvo, por qué los juegos tienen ese formato, por qué 12 tributos. Yo me imaginaba que iba a encontrar un poquitito más de detalles en ese sentido dentro de la primera lectura. Cuando me di cuenta que no era así y que dije, o sea, sí me dijeron así como esto, esto y esto, pero ¿y luego qué pasó? Porque este libro inicia cuando se van a celebrar los juegos número 10 y 64 años después inicia la saga que conocemos. Entonces, lo que pasó 10 años antes no lo siguen ahorrando, o sea, ni nos preocupan con eso. Entonces, en ese sentido, para mí fue una quizás decepción la primera vez. Ahora, esta segunda vez que lo releí, pues yo ya sabía que no me iban a contar nada de eso, entonces quizás mis expectativas ya eran como de, pues no me lo contaron, pero pues vamos a ver qué más les sacamos de detalles. Y quizás por eso ahora lo disfruté un poquito más y lo quiero compartir con ustedes todo el resumen de la novela. Voy a soltar esto porque está bien pesado. Ahora sí, les voy a contar de qué trata toda la línea de la historia, primero como todos los detalles generales y al último partes importantes con spoilers. Ojo, yo no he visto la película, se acaba de estrenar justo en este fin de semana, creo que se estrenó ayer o se estrenó antier. Ahora, yo estoy asumiendo que si ustedes se van a chutar una película que es una precuela del libro 4 de una saga de libros, ya conoces por lo menos la línea de la historia, o sea, ya sabes más o menos cómo está el business y o que te estás adentrando como en este mundo. Mi recomendación personal es que sí te chutes primero la saga original y luego, así como va, la he publicado el libro número 4. Siento yo que si tú dices, pues es que esta es la precuela y luego ya leo los demás, la verdad es que no creo que se disfrute de la misma manera porque este libro no es tan entretenido ni tiene toda la emoción que tienen los otros. Que también quiero releer esa saga, pero bueno, los libros de mi librero me ven feo, así como de morra, todavía no me lees a mí, ¿tú quieres hacer una relectura? No se puede. Les cuento cómo va el libro. El libro está estructurado en tres partes o en tres actos. Me dicen por ahí algunas reseñas que he visto que la película se estructura más o menos igual. El libro da inicio cuando está por celebrarse la cosecha número 10 de los Juegos del Hambre. Les voy a dar un poquito de contexto que viene dentro de los primeros quizás dos o tres capítulos del libro. Resulta que hace 10 años los distritos se rebelaron en contra del Capitolio. No sabemos exactamente cómo estuvo este business de la guerra, pero sabemos que fue una guerra que más o menos duró unos 2 años y se le conoce como los Días Oscuros. Cuando finaliza la rebelión, se asienta en algo que se llama el Tratado de la Traición, un castigo para los distritos pues, por haberse rebelado, y ahí se instituye los Juegos del Hambre. En el libro se comenta que existe un ser humano que es decano de la Academia del Capitolio, que es el decano Cascajit Bottom, y él dice por ahí que fue el que instituyó los Juegos del Hambre. Como les comentaba, está por celebrarse la cosecha número 10. ¿Y esto qué es? Resulta que la cosecha es que de los 12 distritos se escoge a un chico y a una chica que van a representar en su distrito y que van a ir a luchar a la arena de los Juegos del Hambre. Esto es como que la vida de los monitos de los distritos a cambio de la vida que se llevaron de los batitos del Capitolio. Es obvio que los Juegos del Hambre no empezaron siendo como nosotros los conocimos en la saga original con toda la producción que tenían, porque para empezar el Capitolio venía de un periodo de recuperación posguerra, entonces apenas estaba volviendo a agarrar como que su economía y en realidad no, al principio se entiende, o por lo que empezamos a ver, los Juegos del Hambre pues eran como nada más esta como guerra o lucha entre los chavitos que nada más los aventaban a una arena, mátense, a ver quién sobrevive. No había ni premios para los vencedores, ni siquiera preparaban a los tributos, no hacían toda la producción que nosotros conocemos en la saga original. Justo cuando inicia este libro nos dan el contexto de que los Juegos del Hambre como tal no estaban siendo un éxito y estaban viendo si se cancelaban o qué show, pero estaban ideando la forma de rescatarlos. Por lo que este es el primer año en el que se decide que alumnos de la academia, que sería como la mejor escuela del Capitolio, iban a ser mentores de los chavitos que estaban dentro de la arena luchando. Entre esos mentores se encontraba Coriolanus Snow, que vendría siendo el presidente Snow que conocemos en la saga original. Aquí les voy a platicar un poquitito de contexto de lo que sabemos de Snow. Snow es un joven que está en el último año de estudio dentro de la academia. El próximo año se entiende que tendría que ir como a la universidad y no tiene dinero. O sea, el presidente acá que nosotros conocimos, nada que ver. Resulta que su familia o su apellido sí es un apellido de renombre dentro del Capitolio, porque su papá y su mamá pues sí tenían como que dinero. Nos cuentan en el libro que sus papás ya fallecieron, su papá en la guerra, su mamá un poco antes, y él ahora vive con su abuela y con su prima Tigris en lo que sería como el ático de unos lujosos apartamentos. Sería como, ¿qué sería? Como el penthouse, una cosa por el estilo de lujosos apartamentos que pueden conservar gracias a un milagro del señor, pero pues prácticamente que ni tienen muebles ni nada. Y ellos tratan, bueno, él sobre todo, trata todavía de mantener las apariencias. En la escuela donde estudia no saben, aunque se imaginan probablemente por todo el show que él hace, que él no tiene dinero a veces ni para comer. Eso de alguna manera es muy interesante leerlo dentro de las primeras partes del libro. Y justo el libro inicia cuando él comenta que no tiene una camisa que presentar en la ceremonia de la cosecha. Él sabe ya que va a ser mentor. Entonces su prima, que sabemos que es como modista, que si rescatamos por ahí un dato curioso, sabemos que Tigris, dentro del libro 3 de los Juegos del Hambre, es la que les ayuda o la que resguarda a Katniss, y ahora ya es como un Avox. Una cosa por el estilo, no sabemos cómo llegó ahí, pero bueno, es la misma Tigris que sale en ese libro, y ella se las superingenia para casi que con lo que puede, como que con el trapo y con el pedazo de plástico que encontró no sé dónde, ayudarle a coser una camisa para que él pueda presentarse en la ceremonia y pues seguir guardando las apariencias. Snow se presenta el día de la ceremonia de la cosecha, donde van a hacer la asignación de tributos. Ahí conocemos a tres personajes que trabajan ahí dentro de la academia, que van a ir siendo nombrados a lo largo del libro. Uno de ellos es Satiria, que vendría siendo como su mentora o jefa directa. Otro de ellos es el decano Hippotom, que no sé si pronuncio así, pero bueno, el decano, que es el que está como gestando o llevando como toda la administración de los Juegos del Hambre. Y él, sabemos dentro de algunas páginas del libro, que era conocido o de alguna manera cercano al papá de Snow, pero por alguna razón que nos van a explicar en el libro, Snow como que le cae un poquito mal, y de hecho él se sospecha que este vato no tiene dinero, entonces de repente como que va y lo enchincha como para molestarlo, como para hacerlo sentir mal, por ejemplo, a la hora que le sirven en el comedor la comida, o a la hora que hace algún comentario de su ropa y demás, y de hecho Snow es como de que, pues es que no sé por qué me odia de esa manera, o qué pedo. Y otra persona que conocemos es la doctora Gaul, o Gold. Ella está encargada como de un laboratorio de investigación. Sabemos que hace pruebas como con animales y con humanos ahí, y por ahí vamos a ver cuál es el origen de cosas o personajes que nosotros vemos dentro de la saga original, como lo serían los Avox o los Charlajos. Y si ustedes ya leyeron la saga, ya saben de qué estoy hablando. Y ellos tres van a interactuar en distintos momentos con Snow. Igualmente vamos a conocer quiénes son sus otros compañeros de la academia. La verdad es que el libro te empieza a soltar así como todos los nombres. Tiene nombres así como de que Aracne y Perséfone y no me acuerdo cómo se llaman los otros, pero tiene como un montón de compañeros. El más cercano o como su mejor amigo quizás es Janus Plint. Él, su familia vivía en el distrito 2 y por lo que nos van a contar ahí dentro del libro, su papá compró, o sea, porque ellos, no sé, de alguna manera sacaron como que dinero y recursos y compraron su pase al Capitolio como que para que su hijo tuviera un buen futuro. Su hijo no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con los Juegos del Hambre. Él es así como que un rebelde, de un revolucionario, como de que no cree en las cosas que hace el Capitolio, y lo vamos a ver a lo largo de cómo nos lo muestra en el libro. Y cada que él hace algo, su papi llega como con el dinero a tratar ahí de subsanar el asunto. Snow le tiene como un poquito de recelo por esta onda como del dinero. Nosotros lo podemos leer ahí entre líneas de que es de que, ay, este vato desaprovechando su oportunidad y yo aquí muriéndome de hambre tratando de conseguir una beca o algo para poder estudiar. Y ellos dos, se puede decir que casi que por azares del destino, ellos dos empiezan a volverse muy unidos. Entonces vamos a ver cómo él sí se llega a convertir en un muy buen amigo de Snow, pero Snow, pues Snow es Snow. Si ustedes lo leyeron en la saga original, no sé si les caía bien, no sé si les caía mal. A mí en lo personal, pues se me hacía una persona mala, o sea, se me hacía una de esas personas como que no tenía tantos sentimientos, no era tan sensible cuando leí la saga original. Y ahora que lo conocía ya dije, ah, desde joven, o sea, no, la vida no lo corrompió, o sea, él nació así. Y muy probablemente todo lo que pasó, todo lo que él vivió, las carencias, la necesidad de salir adelante, pues quizás ahora sí que dijo, el fin no justifica los medios, y él trató por todas las modos y causas de, pues, salvar el apellido de su familia y, pues, de ser alguien dentro del Capitolio. Nosotros vemos que ese fue su objetivo en todo momento. Resulta que se hace la repartición de tributos y, pues, empiezan de que el del distrito número uno, ¿no? Pues, fulanito y fulanita. Y si no los mencionan a todos con nombre y así, pero, pues, la neta no me los aprendí. O sea, no se los puedo decir ahorita de memoria. El punto es que cuando están haciendo la repartición, empiezan a darles a todos y, pues, no, está así de no me nombran, no me nombran. Y resulta que le asignan a uno de los últimos tributos, que es la morrita del Distrito 12, que se va a llamar Lucy Greybeard. Y pues él dice, ¿cómo? Y él piensa que esto es como una forma de sabotearlo, porque se sabe, es bien sabido, que pues, los del Distrito 12 pues, prácticamente nunca ganarían los Juegos del Hambre, por la simple y sencilla razón de que es uno de los distritos más pobres. Y por ahí hace una mención de que pues, los que han ganado los Juegos del Hambre en otros años es como que del Distrito 1, del Distrito 4, etcétera, porque son distritos que de alguna manera tienen un pelín más de recursos y... Por lo tanto, sus tributos, cuando llegan a la arena a luchar, pues están mejor alimentados. Sin embargo, los del 12, que son pobres, 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 pues no. Entonces, él dice así como de, pues no. O sea, y encima me tocó a la niña, ¿no? Pues no. Él está como entre enojado y decepcionado. Y aquí, una nota que les quiero hacer, que nos hace puntualización el libro, es que los Juegos del Hambre antes metían a todos los tributos como en un coliseo o arena, una cosa por el estilo, y les daban armas. Y lo único que hacían era de, ok, están todos, mátense. En los traslados, y lo vamos a leer dentro de las primeras partes, no los alimentaban, los trataban bien feo, casi que como animales, como ganado. Entonces, obviamente, cuando ya llegaban a la arena, pues ya estaban todos cansados, todos desnutridos. El más vivillo los mataba y pues se acabó. Y dentro del Capitolio veían que esto en realidad no estaba dando resultado con los distritos. Los distritos ni siquiera estaban viendo los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre no eran interesantes ni siquiera para la gente del Capitolio. Y se encuentran en una encrucijada porque los quieren volver interesantes. La primera acción de ellas es asignarles mentores. Por eso están estos estudiantes, que son todos como los del último año de la academia. Y ahí la doctora Gaul, que les da clases y que ella es la que está como detrás de, dentro de, como que de la parte, no sé si decir que de la parte del show, pero dentro de la parte, ay, como de los detalles. Entonces ella, dentro de una de las clases, les dice así de, oigan, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo volvemos esto interesante? Y ahí, aparte de la asignación de los mentores, nosotros vamos a ver que se propone, específicamente Snow, que se pueda, de alguna manera, apostar sobre los tributos. Es decir, que esta onda que vemos en la saga original, cuando a Katniss en los como droncitos le llegan como la comida y la medicina, no existía, ni con esa producción. Pero estos son los Juegos del Hambre en los que se dice, ¿sabes qué? Pues es que hay que presentar a los tributos con la gente. O sea, los tributos tienen que ser conocidos, no nomás traerlos y hay que se maten, sino como que la gente tenga un poquito más de interacción con ellos. Esto se propone como un primer momento, y cuando ya están los tributos ahí, que ahorita les cuento, un segundo momento es que puedan, quienes te caigan mejor, que tú vayas juntando como que alimento o agua o cosas básicas para que tú como mentor decidas en qué momento mandárselo tu tributo. Durante esta primera parte del libro vamos a ver cómo es que Snow y Lucy se conocen. Primero vamos a ver que cuando seleccionan a esta morrita, a Lucy Greybeard, ella hace como un desmadre con una de sus compañeras poniéndole una serpiente. Descubren ustedes cómo está todo el show. Después de que hace como que esto de la serpiente, se pone a cantar. Y bueno, resulta que Snow se da cuenta de esto y dice, no, pues quizás como que a lo mejor esta chavita sí tiene como que alguna esperanza de ganar, o sea, como que se vivilla, pero pues igual todavía tiene ahí sus reservas. Ahí vemos cómo es esta primera interacción, porque él decide ir a ver a su tributo a donde los tienen o a donde los van a como a trasladar. Hay como todo un show primero en el que, léanlo con detalle, pero en el que los tributos son como juntados y los van a llevar como en una jaula y los van a ir a botar como a donde es un zoológico, o era un zoológico, y ahí los avientan para que literal la gente los vaya a ver como animales, y si quieren pues les den como algo de comer si les caen bien, como si estuvieran alimentando una jaula de monos. Y eso va a ser como la primer parte antes de que ellos entren a la arena o coliseo de los Juegos del Hambre. En esta primer parte nosotros vamos a ver que Snow, por cosas, decide sí ir a la arena a ver como a su tributo. Ahí son como de las primeras interacciones y pláticas que ellos tienen. Él ve que ella es una niña pues interesante, es una morrita, es una chavita muy chiquita. Ellos van a empezar como a interactuar y por mala suerte le toca que se lo lleven en esta jaula con ellos. El primero tiene como mucho miedo porque no sabe qué les va a pasar, cuenta cómo, ahí es donde nos damos cuenta en qué condiciones los tienen, que pues todos van sucios, mal alimentados, encerrados en una jaula que huele bien feo, etcétera. Entonces como que él dice, no, o sea, chale, ¿cómo es que están aquí? Y de alguna manera pues le da como compasión a esta niña, llega, luego lo sueltan ahí como dentro de donde los van a dejar. El punto es que luego unos guardias lo sacan, lo llevan a la academia, y ya cuando está ahí la doctora y el decano le dicen así de que qué pedo, qué estabas pensando, por qué andabas ahí, descubren cómo está todo ese show. Entonces él, ahí empezamos a ver que él es muy inteligente y él empieza a comentarles que esto fue premeditado y que es como una estrategia, porque dice, ah, pues no, que querían que la gente viera los Juegos del Hambre, o sea, nosotros necesitamos hacer que se interesen, que vean a los tributos. Entonces empiezan a planear pues cómo presentarlos como tal, ¿no? Con la gente, cómo reunir datos de ellos, porque ni siquiera, o sea, nada más como que los reunían y es como de, ah, ahí están. Entonces ahora planean como que hacer una sesión de entrevistas y demás. Entonces la doctora le dice así como de, tú muy listo, y el decano le dice, no me confío de ti. Snow empieza a ir a visitar a Lucy, sin embargo, él no tiene como los recursos, o sea, él no tiene ni para comer él, como para llevarle a Lucy algo con lo que ella pueda pues alimentarse. Y sin embargo, pues sus compañeros, muchos de ellos sí tienen los recursos, por ejemplo, su mejor amigo Sejanus Plint, que no sé si se pronuncia así, pero yo así lo leía. Entonces, él le tocó de hecho un tributo del Distrito 2 que se llama Marcus. Va a haber todo un pex con este tributo que de hecho los va a meter en problemas a los dos, pero Sejanus se siente como súper mal y de alguna manera pues él tiene los recursos y por ejemplo quiere ayudarlo. Cuando van a verlos ahí cuando están como en el zoológico y esto, él trata de llevarles como comida y demás, pero Marcus no la toma, o sea, Marcus está como enojado y negado a comer. Y Sejanus está preocupado por él y le cuenta a Snow que él era un amigo de él cuando Sejanus todavía vivía en el Distrito 2. Entonces como que de alguna manera es como de, mira, tú ahora eres mi mentor y pues ahora yo estoy aquí adentro y me tengo que matar con estos batitos. Entonces es así como por varios momentos y situaciones que vamos a ir conociendo cuál es la historia de los personajes, cuál es su pasado, cuáles son sus motivaciones. Y creo que esos detalles, y sobre todo el irlos acompañando, es lo que nos va a dar contexto de cómo se vivían los Juegos del Hambre en ese momento y pues cómo las cosas llegaron a ser como las conocemos en la saga. Esta interacción entre mentores y tributos va a ser que un día, random, una de las tributos, estando ahí, cuando iban y como los alimentan como los changuitos del circo, estando como ahí en ese show, una de las tributos le llevan algo para comer que tiene como una especie de cuchillo y ella aprovecha eso para atacar a su mentora y pues que la desvive. Entonces se hace todo un relajo, se vuelve ahí como que un circo mediático y esto deriva en varias cosas, pero una de ellas hace que uno castiguen a los tributos, o sea, los dejan sin comer y los tienen así como que amarrados con cadenas y no me acuerdo qué más. Y como con grilletes, y por otro lado, pues evita como esta onda de que ya los puedan ir viendo, de que puedan interactuar. Para esto, pues Snow ya no puede interactuar con esta chica como tan fácil. Y en todo momento estamos acompañando a Snow a, digamos que sobrellevar todo lo que le está pasando. Por un lado, pues es esto como dentro de intentar él ayudar a su tributo, que cada vez le cae mejor y empieza a desarrollar como que algún tipo de sentimiento por ella. Por otro lado, el sobrellevar las apariencias dentro del Capitolio con sus compañeros y pues con las tareas que les dejan y ahora como con su trabajo como mentor. Y por otro lado, pues toda la cuestión económica con su familia, con su abuela, con su prima, etcétera. Aquí vamos a ver que un día les encargan, por ejemplo, una tarea. Él tiene otra amiga que se llama Clemencia y les dejan una tarea que tiene que ver con esto de como, ay, siempre así como que queremos hacer con los Juegos del Hambre. Entonces Clemencia no hace nada, Snow es el que hace la tarea, la entrega, pero pues él como que siempre trata de no nada más ser él ahí, siempre como que jala a sus compañeros así de, ah, no, nada más era mi idea, éramos los dos. Y bueno, por ahí mete a Clemencia en esto, entrega la tarea y resulta que hay un hecho en el que la doctora Gaul, que está media loca, la doctora Gaul, que está media loca, revisa la tarea y los manda a llamar a los dos y les dice, ah, ustedes hicieron esta propuesta y no sé qué. Snow miente y dice así de, sí, mi compañera la hizo conmigo. La doctora agarra como la tarea de ella y tiene como un tanque con unas serpientes. En resumidas cuentas, este detalle va a ser muy importante como para el desenlace final. Está el tanque con las serpientes, la doctora le da las hojas a la, o tira las hojas dentro del tanque y le pide a Clemencia que las saque. Clemencia mete la mano y la doctora se le ocurre comentar que esas serpientes pueden reconocer como el olor en los objetos. Si reconocen tu olor, porque las hojas ya estaban dentro del tanque, pues no te van a atacar. Pero si no te conocen, pues te van a ver como un enemigo y te van a atacar. Evidentemente, Clemencia ni siquiera había tocado esas hojas, por lo tanto, las serpientes la atacan. La dejan súper mal. Este es un hecho muy dramático para Snow. Él se da cuenta de que, ok, la doctora no se anda con cosas. Y esto va a desembocar en una línea de cómo se van a llevar los acontecimientos como dentro de todo lo académico. Vamos a ver cómo es que es la doctora y el decano también están moviendo las fichas para mantener los juegos. Y por otro lado, este hecho de las serpientes va a tener una importancia final en cómo terminan los juegos y quizás un poquito más adelante en el desenlace de los personajes. Para los que leyeron el libro, igual ya saben de qué estoy hablando. La última parte de la primera parte del libro es cuando ya van a llevar a los tributos a el Coliseo, la arena, donde se van a pelear. Y vamos a ver que toda esta primera parte es preámbulo y conocer los personajes. La última parte es cuando van a llegar y resulta que los van a llevar a unas instalaciones que técnicamente no se usan, únicamente se usan cuando van a hacer los juegos de la... Por lo tanto, entendemos que hay como... es una estructura que no está cuidada. De hecho, por ejemplo, mencionan así de que, ah, pero los que se murieron el año pasado, nomás ahí como que quitan los cuerpos y se queda la sangre, se quedan las manchas, etcétera. O sea, es un lugar como súper insalubre. Pero, cuando van a llegar ahí, resulta que hay bombas, hay explosivos, se hace un relajo, explota todo. Eso provoca que tributos escapen, provoca que mueran tributos, provoca que mentores resulten heridos. O sea, se hace como todo un caos. Y a pesar de todo esto, no se suspenden los juegos. Aquí hay un momento decisivo en el que, digamos que Lucy Gray podría haber aprovechado esa oportunidad, esas explosiones para escapar y no lo hace, sino que decide ayudar a Snow. Snow se salva, llega un momento en el que pasado, se hace todo un relajo con gente y demás, todo, pasan creo que un día, un par de días, no me acuerdo, y Snow vuelve a verla y él le agradece porque él sabe que ella pudo haber aprovechado esa oportunidad para resguardarse, huir o algo, ¿no? Y no lo hizo. Entonces ella de alguna manera regresa por él, ellos ya empiezan a tener aprecio el uno por el otro, aunque Snow está manipulando la situación porque si él llegase a ganar los Juegos del Hambre, él tendría una recompensa, ganaría como que alguna beca para poder seguir estudiando, es algo que él necesita, pero pues tiene a Lucy, no le tiene mucha fe. Entonces, cuando él le agradece a Lucy por haberle ayudado, por no haber huido, Lucy, por haberse quedado cuando lo de las explosiones, ella le dice que, él le dice, estoy en deuda contigo y te lo voy a pagar. Y ella le dice, pues empieza por creer en que puedo ganar. Y a partir de ahí, en la segunda parte, que serían precisamente los Juegos del Hambre, vamos a ver cómo es que él ahora ya está comprometido con su tributo para ayudarla y hacer todo lo posible y todas las estrategias. Uno, para que ella se mantenga con vida, porque él ya la quiere, ya la aprecia. Y dos, porque pues le conviene a él para sus intereses, para sus estudios, para mantener las apariencias todavía. Ahora empieza la última presentación de los tributos previo a los juegos. Y aquí vamos a ver que Lucy Gray canta. Y no es el único momento en el que va a cantar dentro del libro. Como un paréntesis, en muchos momentos de la historia aparecen muchas canciones, viene la letra dentro del libro. Yo imagino que en la película, bueno, por lo que sé, Doña Rachel estuvo cantando en la película. Dicen que tiene una voz muy, muy bonita. Ella estuvo interpretando las canciones que Susan Collins escribió y que hacen referencia como, pues, quizás en este caso a la vida de Lucy Gray dentro del distrito, lo que pasó con la guerra, lo que pasó con su familia, lo que pasó con un amor que tenía por ahí en el distrito, etc. Algo que yo no disfruté en lo personal es tanta música. Cuando yo lo leí la primera vez se me hacía aburrido leer esas partes. Yo sé que a veces las letras daban como detalles importantes que ahora que les presté un poco más de atención decía, ah, aquí dijo esto de fulanito. Pero esto de que, pues, esta morra canta por todo, entonces... A mí, yo no lo disfruté. Eso es una opinión muy personal. Yo no disfruté como esa parte, pero bueno. Ella, uno de sus talentos o gracias o algo, es que se gana al público como cantando. Y pues porque es como lista para contestar y como estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ella canta. Ya tiene una interacción un poquito más romántica con Snow previo a que entre, pero Snow está como que, ay, es que cantaste esto, y ahí como que referenciaste un batito, entonces él se pone como celoso, etcétera. Bueno, el punto es que ellos ya tienen una común interacción y pues eso también lo notan dentro de ahí de la escuela y del Capitolio. Empiezan los juegos, él ahora está mucho más preocupado que nada, él le da algo de él para que la recuerde, o sea, de que mira, pues aférrate a esto, de que mira, yo te voy a estar esperando y te voy a estar apoyando fuera. Él le da algo, la meten a los Juegos del Hambre, toca el gong y pues empieza. Aquí pasa algo como medio choqueante cuando toca el gong porque aparece por ahí un cuerpo, descubran ustedes cómo. Entonces ese va a ser un detonante para que después Snow se meta en broncas, también descubran por qué. Pero eso es como que, primero los tributos es así como de, oh my god, ¿qué está haciendo esto? Pero, bueno, está como, se entiende como el coliseo como destruido, entonces están los tributos y los tributos lo que hacen es correr, hacia esconderse. Y pues ahí no es como antes, como ahora que tienen la cornucopia y que les ponían las mochilitas y no sé qué, no, o sea, es todo completamente diferente. Y pues la Lucy Gray corre y pues ya no los vuelven a ver. Acompañamos que tienen a los tributos como dentro de la academia, así los tienen como televisados, no con tanta tecnología, pero pues ellos están ahí sentadillos así de, viendo a sus tributos y es como de, pues ven la pantalla porque en realidad todos están escondidos. Entonces lo que hacen es que ellos pues tienen como a los patrocinadores que juntaron con las interacciones de ellos y pues si salen o aparecen o dan señales de vida, pues intentan como mandarles, empezarles a mandar algo, ¿no? Y empiezan a probar apenas ese método de los drones. Entonces es como... Para ellos quizás un poco tedioso o aburrido, porque pues están ahí, es como de, ay, pues bueno, vamos a dormir y demás. Sí, sí pasan algunas cosas, pero las muertes que se van dando de los tributos son como rápidas en el momento en el que los tributos aparecen. Ejemplo, no me acuerdo en qué momento, pero hay unos de que, ah, no sé qué tributo salió por tal cosa y le llegaron tres que estaban juntos y pum, lo atacaron, ¿no? Entonces es como de, ah, ya se murió este, pero pues a este alcanzó a pegarle a este, entonces este se hirió y entonces queda este. Y todo es así como de, ah, y ya, se volvieron a esconder. Entonces voy a irlo a pasar a otro lapsito. Y hay momentos o hay detonantes importantes para que vayan haciendo como la cuenta de que sí te muestran así de, ah, fulanito salió y pum, lo desvivieron. Pero no es tan emocionante, siento yo, evidentemente porque no tienen todos los recursos para, pues, entre ellos mismos. O sea, si están cansados, desnutridos, descalzos y harapientos, pues no. Obviamente lo que ellos quieren es como agarrar fuerzas y de que mátense ustedes y ahorita salgo yo a agarrar el sol.
Les voy a dar un paréntesis de que estoy muy enojada. Porque yo ya había acabado de grabar el video y se me borraron 25 minutos de video. A ver, o sea, a partir de donde acabamos de ver, yo ya les había contado así de, bueno, la segunda parte acaba en esto, la tercera es esto, y se borró. No sé qué le pasó a mi cámara, y se borró. Entonces ya respiré profundo, y me queda bien poquito piel en la cámara, entonces, ahí en lo que estábamos, no pasa nada. Ya es de oficio.
Les estaba contando lo que pasaba con los tributos. Hacia el final de la segunda parte del libro vamos a ver el fin de los Juegos del Hambre, cómo es que concluyen, cómo es que se terminan desviviendo unos con otros. Y viene un spoiler grande, importante. No les voy a decir en qué acaba, como así la historia, pero pues o sea, esto pasa como a las dos terceras partes del libro, bueno, un poquito más. Y es que Lucy Gray gana los Juegos del Hambre. ¿Cómo gana? Gana con muchísima astucia y muchísima paciencia. Aquí... Resulta que Snow ya había hecho algo para ayudarla previo a que ella entrara. Esto influye en que vamos a ver cómo es que ella sí se deshace de algunos tributos dentro de la arena. Y aquí vamos a ver que un día Snow va a la oficina de la doctora, porque para esto yo ya les conté por ahí que se hace todo un relajo, se hace todo un desmadrito con más tributos y con más de los mentores, con Janus y con más cosas. Y pues Snow de repente está como ahí involucrado en algunas cosillas. Pero bueno, ahí descubran ustedes. Ya es el final de la segunda parte. Resulta que Snow va a la oficina y se da cuenta, intuye por cosas que están pasando que van a ir a aventar a las serpientes de la doctora a la arena. Como sabemos, que ya les conté, las serpientes... reconocen, en este caso, pues esta onda de que si ya estuvieron cerca de ti el olor y demás. Entonces Snow hace algo para que puedan reconocer a Lucy Gray y dice, pues a lo mejor si hago esto, no la van a atacar. Entonces esto que él hace, se siente como que de que lo hago, y no tanto pensando en ella, o sea, sí como en ella, pero más pensando en él, decide ayudarla. Cosas pasan, sí van y avientan allá a las serpientes, no es lo único que pasa como para que se enfilen hacia el final, pero sí tiene algo que ver, más otras cosas que hace esta morrita para que ella, con su astucia y con obra y gracia del Señor, se vuelva la ganadora de los Juegos de Hambre. Resulta que los Juegos terminan, él está así como súper feliz, súper eufórico, pasan muchísimas más cosas que tienen que ver como alrededor y que tienen que ver como con este desenlace de lo que le pasa. Lo mandan llamar a la oficina y le dicen, ¿sabes qué? No sé cómo, pero descubrimos que pues estuviste ayudando más de lo necesario a esta monita. Le enseñan eso que él le dio para que ella se lo quedara como recuerdo dentro de la arena. Le dicen, mira, sabemos que tú le diste esto. Y él así como de, uy, no, pero, o sea, no. Como que él entra en pánico, pero siempre sabe mandar a guardar como la compostura. Y le dicen que, él dice, no, ya, aquí me morí. Y no, le dicen que su castigo va a ser que ahora lo único que van a hacer es que evidentemente no le van a dar el premio de la universidad, pero le dicen, no, mira, no... Olvídate de eso, te vamos a mandar como agente de la paz, para que te instruyas y ahora seas agente de la paz, que son como sus soldados, como sus stormtroopers. Y él dice, bueno, pues de los males el menor, ya no tiene oportunidad de ver a Lucy Gray y pues ya va como que se despide de la familia y tan tan. Ahí terminaría más o menos, terminaría, empezaría, o sea, la segunda parte, empezaría la tercera parte. La tercera parte del libro se va a tratar de todo lo que pasó posterior a que terminaron los Juegos del Hambre, que para esto te estoy diciendo que te quedan 150, 200 páginas de libro todavía y tú dices, ¿pero cómo? Porque pues, los Juegos ya se acabaron. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de todo lo que pasó, pues con esta parejita, ¿no? Entonces, esta parte inicia cuando él es mandado al Distrito 12 a entrenarse como agente de la base. Snow se empieza a acostumbrar como a su nueva vida, tiene nuevos compañeros, que uno se llama creo que Fideo, y el otro no me acuerdo cómo se llama, no le dicen Fideo, el otro no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues él se empieza como a llevar con ellos, la verdad es que vive como también en muy precarias condiciones, pero pues al menos tiene que comer, tiene un techo, y él se empieza como a acostumbrar a esta nueva vida de soldado. Pasan más cosas, pasan como más incidentes donde él tiene que pues interactuar como un agente de la paz. La verdad es que él entiende que le toca estar ahí y vamos a ver que se topa con otro de sus compañeros que tenía como dentro de la academia. Entonces esto pues por un lado lo alegra y por el otro lado empieza a tener como ciertos choques en cuanto a ideas y como en cuanto a confrontaciones de lo que él piensa que es correcto o no con lo que está haciendo el Capitolio con los distritos, lo que está haciendo el Capitolio con el régimen, las restricciones, etcétera. Bueno, todo el libro, de hecho todos los libros han tenido como muchos tintes políticos de muchas cuestiones de control, de orden, de gobierno, de disciplina. Si ustedes disfrutan de alguna manera de eso, creo que encuentran bastante de esto en estos libros. Y cuando ya está ahí en el Distrito 12, resulta que sus compañeros un día le dicen que pues ese fin de semana se van a ir al quemador. En la noche que ahí el quemador, en la saga original es donde Katniss va e intercambia como lo que caza por así de te cambio un pollo por un pedazo de pan, así. Y acá, bueno, no sé si sea igual en el día, pero pues en el fin de semana y en la noche, toca un grupo y ellos pueden intercambiar cosas por una bebida que es como que el alcohol ahí casi que, el alcohol de curación casi casi que es lo que se toma en el contexto de un alcohol muy fuerte, muy feo. Y empiezan a intercambiar como de repente comida que ellos tienen o que les llega, etcétera, para pues por unos drinks y pues para ir ahí a empedarse al quemador. Le comentan que va a ir un grupo musical que resulta que se llama La Bandada. Bueno, no es La Bandada, pero los conoce como La Bandada. Aquí voy a regresar un poquito y pues como ya estamos en la parte última, ya les dije que hay spoilers, les voy a contar un poquito de la historia de Lucy Gray. Esta morrita, pues sabemos que canta y ella pertenece a una bandada que son como que de aquí y de allá, como muy gitanos, y se la vivían cantando de distrito en distrito. Resulta que, pues, ellos, una de las restricciones que tiene el Capitolio es que tú no te puedes andar cambiando entre distritos, y una vez que ella llega a actuar al Distrito 12, ya no la dejan salir. Ya hace como su vida ahí dentro del 12, se instala, vamos a ver dónde, en esta parte del libro vamos a ver dónde vive, con quién vive, vive con los de la bandada, etc. Vamos a ver cuál, por qué no tiene papás y demás. Y cuando están dentro de las primeras partes del libro, ella canta una canción referida a un patito, que es como un viejo amor. Cuando la morrita creo que tiene creo, de que 15, 16, no sé cuántos tenga ahí dentro del libro. Y ella le canta, que de hecho Snow se pone como celoso así de chinga, ¿quién le está cantando a ella? Cuando estamos acá, dentro de esta parte, vamos a saber quién es esta persona de la que ella cantaba. Y ahí, en muchos momentos del libro, nos van a decir que ella le contó a Snow que había una tercera monita involucrada que tenía como más alta vara y política. Y cuando se hace como una situación de tú me dijiste, yo te dije por este batito dentro del Distrito 12, ella siente que el hecho de haber sido escogida como atributo tiene que ver con esta monita que fue la que hizo que ella la mandaran para poder ella como que vengar al monito, por así decirlo, ¿no? Entonces, descubren todo este meollo triángulo amoroso, descúbranlo ahí. Pero bueno, ya que nos encontramos en la tercera parte, ya vamos a tener los últimos detallitos de contexto de la vida de Lucy Gray, pero todo esto nos lo fueron contando como en momentitos dentro del libro y tenemos más detalles en esta parte final, que fue lo que ya les conté. Ahora, cuando el Snow llega ahí al quemador, sí, la ve cantar, se ven de hecho a lo lejos, así como, ¡ay, aquí está! Y pues ella se sorprende, ¿no?, de que está ahí. Ese primer día él se quiere acercar a ella, pero hay como una trifulca que tiene que ver con este morrito que les acabo de contar, con este batito, y ya no pueden platicar, pero más adelante logran platicar. No les voy a contar todos los detalles, pero en esta tercera parte vamos a vivir un poquito de la historia de amor de estos dos, de cómo es que se reencuentran, cómo es que él pues está contento de que ella esté viva, cómo pues sí, de alguna manera empiezan a interactuar un poquito más así como de wow, o sea, yo sí quería que salieras, y pues él sí tiene como un poquito de sentimientos por ella, pero no deja de ser una persona egoísta. Y en esta parte sucede algo, suceden varios acontecimientos que están corriendo a la par de toda esta situación con ellos, en las que él se ve involucrado en algo que lo perjudica. Entonces, por defenderla o por ayudarla, cosas pasan, se hace como un relajo, él tiene como este nervio, porque pues ya la cagó una vez dentro del Capitolio y lo mandaron para acá, ahorita pues ya no la quiere regar más, y él está como preocupado por toda esta situación. más cosas pasan, y ya que sabemos cuál es el desenlace de esta monita, y con esto que acaba de pasar, ella ya no se siente segura dentro del Distrito 12, ni dentro del grupo, porque pues ya vio cuál ha sido el destino de varias personas. Hay un hecho que detona todo, así como de que alguien importante muere y demás. Entonces, esta situación hace que Lucy Gray decida que se va a fugar de pues ya, o sea, va a dejar a la bandada y va a huir para que no la inculpen ni la perjudiquen más, porque pues, si ya la mandaron una vez a los Juegos del Hambre, pues ahora qué show, ¿no? Y en un arranque como de quizás por protegerse a él y no tanto con ella, Snow le dice, me voy contigo. Para esto, les quiero contar que previo a eso, hay un pequeños momentos en los que ellos empiezan a ver interactuar como pareja. Él se encuentra acá dentro del campo donde los tienen ahí concentrados, y ella vive así como en la colina y el cerro alejado. O sea, él batalla bastante para poderla visitar, lo hace un par de ocasiones, y en todo momento a mí me daba mucha risa que él le pesaba. O sea, él era así como de que es que tenemos que caminar un chorro, es que esto. Y o sea, sí la quiero ver, pero pues no estoy segura si lo vale tanto, ¿no? Entonces, esta situación, cuando ya sea como la situación de pues nos fugamos, bueno, cuando se presenta esta oportunidad, vemos que él también se lo cuestiona mucho y de alguna manera lo está pensando de forma egoísta, no tanto por ella, sino por salvarse. Aquí ya viene el último spoiler que les voy a dar sin revelarles exactamente el final, pero hay un desenlace de la historia de amor de estos dos. Hay un punto de inflexión porque pasa algo en lo que llegan a un lugar, un momento en el que él ve algo que lo puede salvar de la situación y el pex en el que se había metido. Entonces ahí él se plantea de no, es que esto podría limpiar mi situación. Y realmente me está pesando estar ahorita con esta morrita fugándome. Y de forma egoísta, él no sabe qué hacer. Algo pasa, Lucy Gray, vamos a decir que se da cuenta. Y hay algo que da por concluida su historia de amor. Que aquí les voy a contar que yo no me creí en ningún momento la historia de amor de estos dos. Yo, es que miren, es muy obvio que si ya leíste la saga original o ya viste las películas originales, pues ya sabes cómo es este señor. Así que todas las acciones que él estaba realizando, medias locas, medias sangrientas, medias convenientes, pues obviamente no es que te sorprendieras, o sea, tú decías, pues es que obvio, si ya hizo esto, pues claro que es capaz de esto, no era nada que tú dijeras, no hombre, ¿cómo es posible que él? O sea, si ya sabías cómo era, no había ninguna sorpresa. Entonces, todas las decisiones, solo hubo un momento, les voy a contar sin hacerles el mayor spoiler, en el que él está decidiendo si se va con ella o no, y pasa algo que yo dije, este mendigo, híjole, le va a hacer esto, o sea, yo me enojé. Y luego ya dije, ah, no, sí se fugaron. Y luego ya, bueno, pasa algo peor que dije, ah, no, bueno, o sea, no sé si que estuvo peor, si que la dejara plantada o que pasara tal situación. Pero bueno, el punto es que yo nunca les creí como esta historia de amor, como esta situación. La morrilla también era como media convenienciera, pero de alguna manera ella tenía un poquito de sentimientos más puros. Y él, pues, es él. Y de hecho vemos la conclusión una vez que pasa tiempo, él decide así de, yo, la neta es que yo no sé ni para qué me enamoro, yo nunca voy a hacer esto, o sea, su objetivo es salvar a su familia, salvar su apellido, volverse alguien importante en el Capitolio, o sea, su objetivo nunca fue amoroso, o sea, esta no es una historia de amor, aunque no la vayan a vender así. Y bueno, ya para terminar, algo pasa y el punto es que él, por alguna situación, él tiene que regresar y enfrentar todo este desmadre que había pasado, y las cosas no salen tan mal. Obviamente vamos a ver que no sale tan mal, se volvió presidente del Capitolio. Entonces él ya no, digamos que se entera cómo fue que se movieron los hilos de todo lo que pasó dentro de estos Juegos del Hambre. Hay una resolución final, él tiene un desenlace que vamos a ver todavía más, y es como de que, ok, pasan estos hechos y tarán, él se está encaminando para estudiar y convertirse en alguien importante. Dentro del camino, él todavía hace dos o tres cositas medias atroces que dices, claro, típico, ¿no? El libro termina y nosotros nos damos cuenta que, pues, en todo momento, él lo único que quería era salvar su pellejo y salvar a su familia. Esto sería todo lo que les puedo contar por el libro. Probablemente sentí que les di así como un montón de salpicadas, pero es que no les quería dar como toda la carnita y todos los detalles para que ustedes lo descubran. Yo les invito a que lean la saga original si es que no la han leído. De verdad es un plus, es una joya, a mí me gustó mucho. Tiene sus detallitos, pero es una muy, muy, muy buena historia. Este libro, siento que me quedó a ver un poquitín. Les quiero contar que hace poquito, poniendo mi arbolito de Navidad, me aventé la película, las última película que está dividida en dos partes, que era la película 3 y 4, Sinsajo parte 1 y Sinsajo parte 2, y son películas que no disfruto tanto, me gustaron mucho más la 1 y la 2, entonces yo espero que esta película pues tenga por ahí un poquitito más de, pues ya, si se parece a la 3, ya con eso me doy por bien servida. Hablando de la película, ya me acordé, eso ya se los había contado, les voy a dar algunos detalles. La película tiene el mismo título, se publicó en noviembre de este año, del 2023, les estoy contando que esto fue hace un par de días, tiene una duración de 158 minutos, o sea, poquito más de 2 horas y media, o sea, es una película bastantito larga, Aquí como un consejo, cómprense un montón de monchis y váyanse a verla con calma. Aquí les hago un paréntesis, yo soy muy fan de que cuando voy a ver películas largas, películas que duran más de una hora y media, me gusta irme así de que muriendo de hambre, de que no he comido en 8 o 9 horas, ir y comprarme algo deli y comer, que me aguante la película así de mis palomitas, mi baggie, y atascarme durante toda la peli para aguantar la película, y me entretengo bastante, me voy con bastante hambre para disfrutar la película, es un ritual que disfruto mucho, y mis palomitas favoritas son las mitad mantequilla, mitad queso o mitad nachos, dependiendo de lo que haya. Cuéntenme aquí en los comentarios cuál es su combinación de palomitas favoritas, y les sigo contando de la película. La película es también distribuida por Lionsgate y dirigida por Francis Lawrence, como lo fue la saga original, por lo cual, bueno, podemos estar seguros que de que barnices o cuidado de los detalles de la original, pues estoy segura de que debe de haber. Igualmente sabemos que Susan Collins no hizo el guión como tal, está basado en su novela, pero sí lo supervisó y también es productora de la película, entonces también estuvo ahí como checando el detalle. La película tiene en IMDb un 7.2, lo cual la convierte en una película pues decente, quizás no como las originales, pero decente. Y dentro del elenco tenemos a Tom Blight como Snow, a Richard Segler como Lucy Gray, a Josh Andrés Rivera como Sejanus Flint, a Hunter Schafer como Tigris, a Peter Dinklage como el decano Higbottom, que es como el de los que más me emocionaba porque lo amé en Game of Thrones, y a Viola Davis, que es una actrizaza, como la doctora Gaul. Vi así como, lo estuve viendo así como el tráiler y pósters y demás. La caracterización de ella se me hizo como chistosa. Yo no me imaginaba así a la doctora Gaul, pero bueno, es una actrizaza, entonces estoy segura que hizo un súper, súper, súper papel. Aquí en los comentarios les invito a que ustedes me cuenten si ya vieron la saga de películas originales o si ya leyeron la saga original. Si ya lo hicieron, por favor, díganme si son Team Pita o Team Gale. Yo, la verdad, soy Team Pita forever. Desde que leí el libro 1, en cuanto aparece Pita, así de que pasaron tantitas páginas de que había aparecido, y yo dije, este vato es mi top. Obviamente, pues sí, me imagino que si hubieran entrado a los juegos, pues tú lo lees y dices, y la historia de Mark está aquí. Pero yo en todo momento fui Team Pita, y de hecho Gale me fue cayendo más mal conforme fueron avanzando los libros. Y yo veía a Pita y yo decía, ay, quiero un Pita. O sea, de verdad, yo sentía que Pita trataba de ser lo que Katniss necesitaba en el momento oportuno siempre. Y eso me enamoró muchísimo de él. Yo, Team Pita forever. Ustedes, por favor, cuéntenme aquí en los comentarios qué team son. Eso sería todo por este video. Traté de contarles toda la historia del libro, por si a ustedes les llama la atención conocer los detalles, pues que vayan a chutárselo. Y si no, pues ya tienen bastantita información para que sepan de que se trata, un resumen bastante, bastante digno, creo yo. Y igual, si ya vieron la película y les gustó o no les gustó, los invito a que me lo dejen aquí en los comentarios. Ya que ando por ahí, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, Un Libro, Una Historia o @podcastdelibros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me pueden encontrar como Pao Galindo o @soyyo_PaoGalindo o @loslibrosdepao. Muchísimas gracias por haber escuchado o visto este video y por seguir apoyando al podcast. Son geniales. Y Sabrina también se los agradece. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña en Un Libro, Una Historia. Bye. Ágil que eres. ¿Qué pasó? ¿Acaso no ves tamaño, Sabrina? ¿Me sueltas el suéter, por favor? Por favor.